Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Oye, Lama.
Dime.
Yo he visto la repetición y le tira a dar al defensa del Valladolid para que...
Bueno, yo te dije que tú tenías que ir mucho a un oculista para poder orientarte. Te voy a contar una historia, Jorito, que te va a gustar. No sé si sabes que el próximo sábado, 10 de noviembre, se juega la final de la Copa Libertadores.
Uh-huh.
Que eso es la final
brutal.
De la Copa de Europa.
Brutal.
La juegan el Boca y el River. Para que la gente lo entienda, como si la final de la Copa Europa la jugara el Madrid y el Barça. O incluso yo me atrevería a decir algo más. Bueno, pues te presento una parejita. Él se llama Jero Freixa. Y ella se llama María José de Cabo. Estaban los dos invitados a una boda del amigo de él, del chino, que se casaba en medio del Mundial. Y el tío dijo, por favor, le dijo al amigo, ¿cómo vas a poner tu boda en medio del Mundial? ¡Aplázala! Y el chaval la aplazó. ¿Y sabes qué día puso la boda?
Sí.
El día 10. Y mira qué conversación entre el marido y la mujer.
La Copa Libertadores no se juega siempre entre semana. Acá dice sábado 10 y sábado 24.
Yo le dije al chino que se casara en noviembre.
¿Cómo vos le dijiste, gordo?
El chino se quería casar durante el Mundial. Yo le dije, chino, ¿cómo te vas a casar durante el Mundial, boludo?
Pero, mi amor, ahora lo metiste en un quilombo.
Le dije, chino, te va a odiar todo el mundo, no te cases durante el Mundial. Casate después. Nunca me imaginé que podía pasar esto. ¿Quién se le ocurre pasarla al sábado a la final? ¿A quién se le ocurre pasar la final al sábado, loco? ¡La puta madre que los parió! Definime mala suerte, ¿qué es esto? O sea... No, mi amor, es que no puede ser la mala leche que tenemos.
Esto es peor que casarse en el Mundial.
No hago el bautismo durante el Mundial para no cagar a nadie. Y le ponen la final ahí. Vos no lo bautices. Mantenerlo con el pecado original de pendejo, yo qué sé.
No es como el Mundial. El Mundial pones pantalla y todo el mundo está en la misma. No hay rivalidades.
Acá, los de Boca y los de River no pueden ver juntos ese partido.
¿Por qué?
¿Cómo por qué, mi amor? ¿Vos de qué equipo sos?
No tengo equipo.
¿Independiente?
Bueno, ponele, Independiente.
Soy Independiente. Es la gente de Copa Libertadores final con Racing.
Que lo vean los de Boca en una pantalla y los de River en otra pantalla.
Pongan dale, cuando termine el partido, en el vals se cagan a piñas todos.
Tiene que ser gente civilizada.
Mi amor, los que vemos fútbol no somos civilizados.
Ya te lo digo, Fósito.
Nosotros somos de Independiente, claro, ¿no? Que bueno, es el Papa.
Yo lo que te digo, evidentemente, pero lo que te digo es que este no va a la boda del chino.
Ay, qué bueno.
Eso ya te lo garantizo. Y lo que queremos saber es la preocupación que hay ahora mismo en el mundo por dos mitos, dos hombres que ahora están con la lesión encima. Una, Elena Condis, Milán, ¿cómo está Leo Messi?
Está bien, estamos pendientes de saber si recibe la alta médica. Ha sido la gran novedad en la expedición. Se acaba de probar en el último entrenamiento antes del partido. Es la cuarta sesión que completa con buenas sensaciones. Ha salido el último al campo con Luis Suárez. Messi estaba sonriente, le hemos visto pendiente, tocarse el brazo en varias ocasiones mientras participaba en el rondo. El argentino tiene muchas ganas de reaparecer mañana, 16 días después de lesionarse, una semana antes de lo previsto. Mañana va a hablar con Valverde para consensuar su parte. Participación, pero el técnico ya ha dejado claro que no asumirá ningún riesgo.
Se nos esperará el entrenamiento. Leo está pues en ese punto en el que podría estar disponible, pero tenemos que esperar. Nos dimos de margen hasta el entrenamiento de hoy y a ver qué sensaciones tiene. Pues hay tres posibilidades, que juegue de inicio, o que esté en el banquillo y salga después, que esté en el banquillo y no juegue y que esté fuera. No puedo anticipar ninguna porque no sé lo que va a ocurrir en el entrenamiento de hoy y no sé qué sensaciones tendrá. Yo creo que sería aventurar demasiado. Lo que no vamos a hacer es correr ningún riesgo.
Bueno, lo que sí parece claro es que no van a arriesgar, pero Oliveros también en Milán, de cara a ese partido frente al Inter. ¿Cómo están los de Spalletti? ¿Temen la presencia de Messi?
Bueno, Leo Messi ha sido la estrella en la rueda de prensa de este mediodía en San Siro, que si el mejor del mundo, que si los niños compran su camiseta porque es el mejor. Escuchemos a Luciano Spalletti y Borja Valero. Para Borja, por ejemplo, mejor que no juegue.
Cuando se habla de Barcelona,
hablamos del nivel más alto de dificultad que puedes encontrar en el mundo del fútbol. Messi es la camiseta que quieren todos los niños que sueñan con ser futbolistas. Y cuando en la mente de todo niño está esto, es una prueba de que es el mejor jugador del mundo.
Obviamente que esté Messi o no en el campo cambia el partido. Es uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, y tiene que hacer la diferencia cuando está en el campo, obviamente.
A ver, Valverde lo tiene claro, no quiere arriesgar. Spalletti le tira piropos a Messi por Borja Valero, mejor que no juegue. Y el vestuario, después de pasar esos tres partidos a vida o muerte que han conseguido superar con victorias, ¿cómo está ese vestuario de cara a querer o no querer que juegue Messi, Elena?
Pues Sergi Roberto, el cuarto capitán, ha manifestado hasta 5 veces que están muy contentos de que Messi esté recuperado y haya viajado a Milán. Dice que, pasado el susto inicial, el equipo ha salido reforzado, encadenando estas 4 victorias sin el mejor del mundo. Y aunque no ha despejado la duda de si Messi jugará o no mañana, sí que ha dejado claro que el argentino tiene muchas ganas de volver y ellos de tenerlo en el campo. Escucha Sergi Roberto.
Está claro que con la baja de Leo, pues estábamos todos un poco asustados. Porque está claro que nosotros, para nosotros es el jugador más importante, el mejor jugador de nuestro equipo y del mundo, así que es normal que una baja como la de él pues influya en un equipo. Pero bueno, estamos contentos de que él esté con nosotros, de tenerlo otra vez aquí y bueno, como tú dices, pues mucho mejor que se haya ganado estos partidos sin él y nada, contentos de que vuelva a estar aquí con nosotros.
A ver, Dani Sanabre, ¿arriesgarías mañana alineando a Messi en el 11 titular?
Bueno, si el verbo es arriesgar, rotundamente no, para nada. Si hay un mínimo riesgo de que pueda recaer de la lesión, de que pase algo más grave, de que su brazo, su codo pueda tener alguna repercusión, entonces no. Otra cosa es, que ya sabéis que se hace muchas veces, si es que los doctores dieron un plazo más largo de lo previsto para que luego poder tener la buena noticia de que reaparece, o directamente es que Messi ha sido capaz de acortar los plazos, entonces sí, que juegue, porque es una competición para la que se ha preparado todo el equipo y él especialmente este año. Pero si hay mínimo riesgo, no.
Bueno, lo que todavía sabemos es que Messi no tiene la alta médica, que ha viajado y que mañana la decisión será de Ernesto Valverde y seguramente del jugador. Pero la otra preocupación que tenemos a las 8:36 es saber cómo está Rafa Nadal, porque Ángel García están operando ahora mismo al número uno del mundo.
De hecho, ya ha salido de esa operación, Manolo, ha ido todo dentro de la normalidad. Una artroscopia en su tobillo derecho que pone fin a su temporada y le impide disputar la Copa de Maestros de Londres. Antes de la operación, Rafa Nadal ha dicho, ha sido un año complicado, muy bueno a nivel tenístico cuando he podido jugar y a su vez muy malo en lo que a lesiones se refiere. Ha explicado que se opera ahora de este problema antiguo que ya tenía localizado porque por el problema abdominal no iba a poder jugar esa Copa de Maestros de Londres y eso sí, Manolo, acaba con un mensaje esperanzador. Espero estar en plenas condiciones para la próxima temporada.
Y nosotros esperamos hablar de la Champions en un segundo.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hablamos de la Champions, ya saben que mañana Inter de Milán, Fútbol Club Barcelona con tiempo de juego como testigo. ¿Cuál es la última hora del equipo barcelonista, Elena?
Acaban de realizar el último entrenamiento en el Meazza bajo 15 grados y una fina lluvia. Valverde se ha llevado a 22 jugadores, solo ha dejado en Barcelona los 3 lesionados, Umtiti, Vermaelen y Samper, pendientes de si Messi recibe el alta. Mañana Valverde dejará a 4 futbolistas en la grada. Una victoria clasificaría al Barça como líderes a octavos. Valverde, pese a eso, es prudente.
No quiero aventurar demasiado, no quiero empezar a pensar que, bueno, que si ganamos está muy bien, en fin, o sea, sino nos preparamos para el partido de mañana sin pensar en el más allá. Desde luego sí tenemos, sí nos gustaría ganar y sellar mañana matemáticamente la clasificación de la mejor manera posible para la siguiente fase.
La última hora de los italianos, que recuerden, perdieron en el Camp Nou 2-0 y que tiene 6 puntos. ¿Cuál es, Oliveros?
El Inter ha entrenado esta tarde en su ciudad deportiva de Appiano Gentile. Están todos bien y Spalletti ha convocado a 20 jugadores, 3 porteros, 7 defensas, 5 centrocampistas y 5 delanteros. El míster italiano puede sacar al mejor equipo, incluido Nainggolan.
Evangelio, ¿qué Inter tenemos que esperar en el día de mañana?
Lo normal es que veamos a un equipo muy distinto, Manolo, al de Barcelona, porque el equipo pusilánime que vimos en el Camp Nou no tiene nada que ver con lo que hemos visto en el resto de temporada de un Inter que es aguerrido, que es batallador y que a eso le ayudaría también mucho la presencia de Nainggolan. El belga es un jugador capital para Spalletti y no pudo jugar la ida.
A la misma hora, a las 9, juega el Atlético de Madrid frente al Borussia de Dortmund. ¿Cuál es la última hora de los colchoneros, Ruiz?
Bueno, acaba de salir ahora calentita la lista oficial de convocados para el partido de mañana. Se quedan fuera de esa lista de 19 los jugadores Coque, Costa, Lemar, Savic y Godín. Ninguno de ellos ha entrenado hoy con el grupo. Incorpora a 4 canteranos, Montero, Borja, Garcés, Toni Moyá y Joaquín. Y en el 11, tan solo la duda de Griezmann. Perdón, la duda de quién acompaña a Griezmann, Kalinic o Gelson.
Hay que destacar que el Cholo ha hablado del partido.
La verdad que no, yo respeto siempre a todas las opiniones porque el fútbol es maravilloso, porque hay un montón de formas de poder ganar y obviamente todas son buenas. Está claro de que hay que elegir una y nosotros elegimos la que creemos que las características de los futbolistas que tenemos son más cercanas a lo que... a lo que mostramos. Y está claro de que en los 7 años muchos no nos hemos equivocado.
Hablaba el Cholo del estilo, ese estilo que tan buenos resultados le ha dado al Atlético de Madrid, pero que es cierto que últimamente está siendo cuestionado. Porque, Munilla, los números de este Atlético de Madrid del Cholo, ¿es verdad que son los peores desde que cogió al conjunto rojiblanco?
Sí, lo son, Manolo. Con la Liga como referencia lleva menos puntos que nunca, solamente 20 en 11 partidos. Es también el Atlético menos goleador, solo 13 goles, peor que a la vez Levante, Español o Celta. Por poner un ejemplo, el año que ganó la Liga llevaba el doble a estas alturas y por el contrario es ahora mismo el equipo menos goleado de primera, con solo 6 goles en contra, aunque en la Champions, eso sí, le han metido 7 en 3 partidos. En todo caso, este es Simeone, hace unos minutos, viendo el vaso medio lleno.
No, yo veo el equipo muy bien. En todos estos partidos que tú nombrás, siempre hemos sido en ventaja y nosotros seguimos nuestro camino. Nuestro camino es mirar los objetivos que tenemos por delante siempre y nosotros intentando seguir mejorando como lo hemos hecho siempre y no saliéndonos de nuestro partido a partido.
A ver, Petón, ¿por qué no termina el Atlético de Madrid de arrancar?
El Atlético está teniendo el mismo problema que los demás, exactamente el mismo que los de arriba. Exceso de partidos, un Mundial y los jugadores clave que no cogen la forma. Pero está más cerquita de hacerlo que los que están a su lado. Ya veremos en los próximos días.
Bueno, lo que hay que ver es lo que ocurre mañana, porque viene el líder de la Bundesliga. ¿Con qué noticias, Edu Badía?
El Dortmund ha viajado a Madrid con Piszczek y Götze, bajas en la victoria ante el Wolfsburgo, y recupera al suizo Akanji, que no jugó en el 4-0 del pasado octubre. Si gana el Dortmund, ya estaría en octavo, solo una victoria en los últimos 9 partidos europeos fuera de casa y una sola victoria en los 14 encuentros que ha jugado en España. Fue en la fase de grupos de la 96-97 ante el Atlético de Madrid.
Hay que destacar, Evangelio, si es más peligroso este Dortmund después de meterle 4 al Atlético de Madrid en el partido hace 15 días.
Bueno, va a ser igual de peligroso, teniendo en cuenta que tuvo espacios en la segunda parte de Dortmund y al Atleti lo mató, y que va a tener espacios también en el Wanda Metropolitano, y que el estado de forma de Royce o de Jadon Sancho, lo que le dicen al Cholo es que, como mínimo, tiene que ser vigilante.
Bueno, prepárense, porque eso se juega mañana, a ver, de las 8:05 en el tiempo de juego de la cadena COPE. Pero ahora vamos con lo del miércoles.
Cris, soy Ana, tu vecina. ¿Estás en casa?
No. ¿Por?
Es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización y era para avisarte.
Ah, vale, gracias. Pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado. Me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Vinicius tiene ilusionado a todo el madridismo y también a sus seguidores en Brasil.
Vinicius Júnior de novo. Ele parte para cima da marcação, levanta a chance. Olha aí um gol contra.
Melchor Ruiz, cuéntame los planes que hay establecidos en el Madrid para cuidar y proteger al brasileño que ahora mismo tiene encandilado a la afición madridista.
Sí, y aunque esa afición, Manolo, pide la titularidad, van a tener que esperar un poquito porque los planes del Real Madrid con el brasileño siguen siendo los mismos de siempre, es decir, que siga trabajando como lo está haciendo y cumpliendo esos plazos naturales que tiene que tener cualquier jugador joven. Vinicius irá teniendo cada vez más minutos, pero lo hará de una forma progresiva como estaba previsto y como también se desprende de las palabras de Solari al pedir tranquilidad con Vini.
Futbolistas o la gente que está dentro del fútbol, no podemos luchar contra lo que sucede fuera, o sea, en los medios o la gente, que la gente se ilusione es fantástico. Y Vinicius tiene 18 años y tiene toda su carrera por delante. Y las valoraciones sobre qué tipo de jugador va a ser, pues se tendrán que hacer de aquí a 20 años. Mientras tanto, nosotros es uno más de la plantilla.
Pero la gente lo quiere de titular ya. Y lo quiere porque el otro día el Bernabéu volvió a pitar a Gareth Bale. ¿Cómo está el galés Munilla, que otra vez vuelve a ser cuestionado por un sector del madridismo?
Bueno, comenzó muy bien la temporada, pero la última vez que marcó en Liga fue hace más de 2 meses. A ello se suma su escasa incidencia en el juego, muy mal ante el Barça, no lidera el equipo como se pensaba tras la marcha de Cristiano. Hoy el seleccionador galés Ryan Giggs le ha convocado, ha dicho que no se puede dudar de Bale, que es un jugador de clase mundial, pero el Bernabéu está cansado y ante el Valladolid fue sustituido en medio de esta sonora pitada. Solari, en todo caso, le defendió luego así.
Han trabajado la parte más dura del partido, porque los partidos se trabajan y duran 90 minutos, y era un rival que se encerraba mucho atrás, había poco espacio, y él trabajó en ataque y en defensa, y luego, bueno, se abrió en los últimos 20 minutos, pero no es solamente mérito de los que entran muy bien, tanto Isco como Lucas como Vini, sino de los que hicieron el trabajo previo, que Bale está incluido en esos.
Bale cuestionado, pero también cuestionaron a Marco Asensio, la perla blanca del Real Madrid que fue cambiado. Arauz, ¿cómo está ahora mismo el mallorquinista?
Sí, el futbolista balear, Manolo, está siendo una de las grandes decepciones para una afición merengue que tenía muchas esperanzas puestas en él esta temporada. De hecho, y como escuchamos, escuchó tímidos pitidos en el Bernabéu al ser sustituido por Vinicius a 17 minutos del final. Y es que Asensio ha hecho un solo gol en 11 partidos de liga que ha disputado y tan solo ha repartido una asistencia. Y en Champions aún no se ha estrenado como goleador. Y aunque ha sido titular en 10 de los 14 partidos de este curso, con Lopetegui fue suplente en el Clásico contra el Barça, en lo que es sin duda un gris inicio de temporada.
Bueno, pero hay algo que no cuadra. Si Vinicius es titular, hay que sentar a alguien. ¿A Bale o Asensio? Tú, por ejemplo, Suáncar, jefe de deporte de la COPE, ¿a quién sentarías?
Ahora mismo a Bale. Preguntaba Solari qué clase de jugador quiere ser Vinicius, con paciencia. ¿Qué clase de entrenador quiere ser Solari? Valdano colocó a Raúl con 17 años en el campo, en la Romareda, 3-2 frente al Real Zaragoza. Yo creo que es hora de que Solari coloque también a Vinicius, porque desde luego tiene 18 años, es un niño, o sea, pero tiene una calidad tremenda.
Lo de Vinicius lo tenemos claro, pero la noticia es que tú sentarías a Bale. ¿Tú, Dobarros, sentarías a quién?
Lamento llevar a la contraria a mi querido Suáncar. Estamos hablando, eso es innegable, del catarro y la gripe, son dos inútiles a día de hoy, pero es que Asensio hay que sentarlo, aunque tengas que poner a Evaldo, que es lo peor que he visto yo sobre un terreno
no exageres.
De juego. No es que esté mal, es que da vergüenza ajena, Suáncar. O sea, tú ves a Asensio ahora mismo y es apatía. Y no, si es que acabo de escuchar a Arauz y no hay debate.
Yo lo vi,
o sea, Arauz ha ganado el debate el solo.
Y fue extraordinario, así que...
El ridículo fue extraordinario.
El ridículo fue extraordinario. Es un señor que lleva 7 partidos, mira, no mete un gol y no lidera nada.
Pero mira, Bale tiene galones, tiene trayectoria, ha hecho goles importantes en su carrera, ha ganado una copa, un gol en la décima. Oye, chico, hay que respetarle un poco. Asensio no ha hecho nada.
Yo le respeto, pero ahora, o sea, le siento en el banquillo.
A Vinicius hay que ponerlo. Y Asensio resulta que se lo ha ganado.
Y jurado, los copenotas que están con Suáncar, porque es jefe, o con Dobarro, porque habla claro.
Está discutida la votación en @deportescope por ligero. La mayoría gana la opción de dejar fuera del 11 a Gareth Bale. Sentaría al galés el 55%, como Suáncar sentaría a Marco Asensio el otro 45%.
Bueno, lo que también parece que no solamente Bale, Asensio, Modric, que el Bernabéu también cuestiona a Ramos. ¿Por qué Melchor Ruiz pitó el Bernabéu y qué dijo el capitán de esos pitos que escuchó al término y durante el partido?
Bueno, la afición está un poquito cansada y lo toma con los más veteranos, en este caso el capitán y Sergio Ramos, que ya tiene mucha experiencia detrás de sí, y aunque lógicamente le duelen los pitos, sobre todo cuando llegan desde su afición, lo entiende y asume como capitán, y además, lejos de taparse, Manolo, no mira a otra parte, da un paso adelante con orgullo y deja claro que van a luchar absolutamente por todo, por esta camiseta.
Bueno, sinceramente tampoco, no lo he notado, pero sí que es cierto que los que más tiempo llevamos pues tenemos que asumir ese rol, ¿no? Entiendo el sentir del aficionado que recae.
A ver, la pregunta, redacción de Sport You, Julián Ávila, es ¿por qué pita un sector del Bernabéu al capitán?
Pues yo te dejaría dos motivos, ¿no? El primero es porque en ocasiones el público se cansa de ver la cara de los jugadores, ¿no? De esos mismos cuando llevan muchos tiempos. Y yo también, hay una segunda que yo siempre, no sé por qué, pero el presidente nunca ha tenido mucho feeling con los capitanes, ¿no? Ahí están los casos de Hierro, de Raúl, de Iker y ahora de Sergio, ¿no? Y entonces cuando les ve débiles les manda un recado, ¿no? Yo de estas dos teorías me inclino por la segunda, pero yo creo que siempre un club debe proteger a su capitán porque es la prolongación de la entidad en el vestuario.
Bueno, y lo que sí sabemos es que hay algunos futbolistas del Real Madrid que después del cese de Lopetegui siguen levantando la voz para defender al técnico vasco, ¿no, Álvaro Madrid?
Sí, ha sido Dani Carvajal, que se ha deshecho en halagos hacia Julen Lopetegui, lo ha hecho en una entrevista a Televisión Española. El lateral del Madrid comparte con el técnico vasco la manera de ver el fútbol y de tratar a los jugadores, lamenta su forma de salir del conjunto blanco y dice que le ha faltado un poquito de suerte.
Para mí es el mejor entrenador que he tenido. Desafortunadamente pues no ha tenido esa pizca de fortuna con nosotros. Su manera de ver fútbol, su manera de gestionar el grupo, su manera de estar con
el mejor entrenador que he tenido, dice Dani Carvajal. Por cierto, el apunte Melchor Ruiz, novedades del Madrid antes de viajar mañana a la República Checa.
Bueno, ya han empezado a preparar ese partido donde Solari no va a poder contar con los 5 lesionados, Mariano, Vallejo, Marcelo, Barán y Carvajal, aunque este último mejora y podría reaparecer en breve, incluso podría hacerlo el domingo en Vigo.
El miércoles juega el Madrid, el miércoles también juega el Valencia en Mestalla. Y esta pitada fue para Marcelino. ¿Qué novedades tenemos, Villarejo, deportivamente del Valencia?
Parejo, que sufría una rotura en el abdominal justo hace una semana, se ha recuperado casi milagrosamente y mañana sí estará en la convocatoria. Guedes y Gallá están entre algodones, pero en principio también estarán, así que Cheryshev y Piccini son las únicas bajas confirmadas.
Segarra, ¿cómo está Marcelino después de lo que ocurrió el pasado sábado?
Pues está muy decepcionado con la pésima marcha del equipo, pero se le nota confiado en poder revertir la situación, empezando por el partido del miércoles en Champions frente al Young Boys. Quizá, Manolo, por eso, hoy Santi Mina ha sacado la cara para decir que frente a los suizos hay que ganar sí o sí.
Tenemos que conseguir la victoria sí o sí, como sea. Creo que todo el mundo se la merece. Creo que tenemos que dar la cara ante toda...
Y la gran pregunta, Fermín Rodríguez, es si le queda mucho o poco crédito a Marcelino.
Claro que tiene crédito, pero es cierto que el Valencia necesita la mejor versión de su míster. Ahora parece algo ofuscado, muy firme en sus convicciones, esas que le han hecho triunfar, sin voluntad de cambio, y quizás un poquito de cintura le vendría bien. Pero como estamos hablando de crédito, aún le queda y mucho al asturiano, y en cuanto el miércoles le gane al Young Boys, aún tendrá un poquito más.
Bueno, os hago una pregunta. ¿Vosotros tenéis problemas con la tecnología? Pues os digo directamente que no os preocupéis por nada, porque MediaMarkt te lo va a poner facilísimo. Sí, sí, como lo estás oyendo, el nuevo servicio Helim hace que MediaMarkt te envíe un técnico especialista a tu casa que te configurará y sincronizará tus dispositivos para que no tengas que preocuparte por nada. Pondrán configurar y sincronizar en tu casa tres dispositivos en una hora por solo 49 euros, cinco dispositivos en dos horas por 89 euros y hasta siete dispositivos en tres horas por 129 euros. ¿A qué estar esperando para disfrutar de toda la tecnología? Este servicio y mucho más solo en MediaMarkt. Hablamos de entrenadores. Ayer expulsaron a Mohamed, al técnico del Celta. Santi Peón, vaya rebote que tenía el argentino.
Sí, sin duda, Manolo. Mohamed salió anoche tremendamente molesto con la actitud del Betis y sobre todo con la actitud del colegiado del partido, y el entrenador del Celta cree que no hubo además motivos suficientes para que anoche fuera expulsado en el Villamarín. Mientras tanto, el club ya se ha movido, va a presentar alegaciones para que el argentino se pueda sentar en el banquillo de Balaídos frente al Real Madrid el próximo domingo. Pero como dices, Manolo, anoche Mohamed explicaba de esta forma el porqué de su expulsión.
Vaya que escondieron los balones, no me parece serio que la liga más importante del mundo escondan los balones, ganando 2-0. Entonces, cuando hicimos el 2-2, empezaron a salir los balones de vuelta. No me parece serio, para nada serio. Que la liga permita que no hayan balones, que escondan los balones, no me parece serio. Y termino expulsado yo porque le digo al cuarto árbitro, ahora que escondan los balones. Solamente le dije eso, nada más, porque yo no soy una persona que insulte a nadie.
Bueno, y lo que sí oímos ayer, además de ver un partidazo, fue al público volver a pitar al Betis, Escalera.
Así es, porque el Betis no arranca en Liga, Manolo. El conjunto de Setién ya lleva 4 partidos seguidos sin ganar en la competición liguera y la afición se marchó muy mosqueada tras el partido ante el Celta, un encuentro que tenía encarrilado el Betis con el 2-0, pero que estuvo a punto hasta de perderlo. Después del choque, Setién analizó la situación.
Es verdad que llevamos una racha que no es buena, que en otra dinámica seguramente este partido seguramente lo ganaríamos con más comodidad, porque la primera parte ya podíamos haber resuelto, yo creo, con bastante claridad, incluso con...
A ver, la gran pregunta, fue un espectáculo, fue un partidazo, pero los béticos también lo piensan, ¿o Caña?
Pues no, cada vez menos, ya hay cada vez menos gente que le compre el discurso a Setién, que se lo ve todo bonito, al igual que fuera de Sevilla, que la verdad es que tiene una corte que lo apoya a la perfección y que dice que disfruta mucho con su fútbol, pero aquí lo que quiere el Betis es ganar, acostumbrarse a vivir arriba y no ir el 14º como va ahora en la tabla. Así que o Setién espabila o va a tener la espada muy cerca de la garganta dentro de un par de jornadas o tres.
A ver, Juan, igual, ¿la espada está cerca de la garganta de Calleja o de momento va a seguir?
Está cerca, Manolo, no ha empezado bien el Villarreal, solo 2 victorias en Liga, 10 puntos de 11 jornadas, así que la situación es mala, es complicada, pero Calleja de momento tiene toda la confianza de la directiva, de Fernando Rochi, y va a continuar en el Villarreal.
Ya les digo que Roberto Arrillaga me confirma que Tomás Pina ha caído en el partido del Alavés, que Rochina estará un mes de baja. Me cuenta Segarra y Víctor Fernández, me dice que Adrián Silva y Ben Yedder son dudas para el partido de jueves. Hoy tenemos fútbol, Español Atlético, ¿qué novedades, Gil?
Baptistao por Hernán en el Español, De Marcos y Williams. Novedades en el Atleti de Berizzo, Pita, González Fuertes.
Vamos con la segunda división. A ver, Pepe Torrente, ¿cuál es el equipo de la jornada?
El Granada, nuevo líder, ganó 0-2 a un Zaragoza que está en descenso y se aprovechó de la derrota del Málaga ante Osasuna. Equipo con ideas claras y claro candidato al ascenso.
¿El sonido?
De Ndiaye del Málaga, lo expulsaron en Pamplona tras una trifulca en la que acabó diciendo a un rival, te voy a matar. Hoy ha reconocido el error.
¿Y la figura?
Pedir disculpa a todos, a la afición, a los niños que estaban al estadio, porque he hecho un mal gesto. Que disculpa a todos porque no es un ejemplo para el fútbol y para los niños.
¿Y te decía la figura, Pepe?
Lekic, del Cádiz, sale con su equipo perdiendo 0-1 con el Elche. Lo primero que hace, asistencia el empate y marca el 2-1. A partir de ahí, partido plácido, Cádiz 5, Elche 1.
Ana Huerta, ¿qué destacamos de la jornada Iberdrola?
El líder de la clasificación, el Atlético de Madrid, ganó al Levante por 2-0. El Barcelona, segundo en la lista, no pudo superar al Valencia, terminando con empate a 0. Y el Betis se reencontró la victoria goleando al Rayo Vallecano 3-1, fue el resultado final.
Y la última, Junta Directiva de la Federación, Fouto, ¿qué ocurre con el vicepresidente? ¿Le cesa Rubiales o no?
No le cesa. Convocada de urgencias por Rubiales, la noticia es que sigue el número 2 de la Real Federación Española de Fútbol. Dice Rubiales que hasta que no lo diga un juez, Andreu Subies no es culpable.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali, un placer cotidiano.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz. Por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz. 902 45 45 45. 902 45 45 45. Consulta condiciones en vivaz.com.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Ahora, en tu taller Euromaster, te llevas un regalo seguro con la compra de 4 neumáticos Pirelli. Tú también puedes volver a casa con un Fórmula 1 teledirigido.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
En baloncesto, Pilar Casado, tenemos nuevo líder.
El Baskonia intratable en Liga es el nuevo líder de la ACB. Los de Pedro Martínez han ganado 18 cuartos consecutivos y por averaje esta semana superan al Madrid y Barça.
El Barça perdió, pero Pessi sigue con su filosofía.
Su entrenador les echó una bronca de 20 minutos que se escuchaba desde fuera por todos los vestuarios. Del 1 al 10, ¿cuánto de enfadado se fue?
El entrenador es una persona que no celebra y no llora. Yo no lloro. Y en redes de prensa.
El Madrid también perdió y algunos se acuerdan de Doncic, con el que has hablado, ¿no, Pilar?
Así es, en una conferencia con medios de todo el mundo, la pregunta era ¿a qué 7 echa más de menos el Real Madrid? ¿Si a Luka Doncic o a Cristiano? El esloveno ha respondido así.
I would say Cristiano, because he's one of the best players in the world.
Y ya que estamos hablando de baloncesto, ¿qué noticias me traes de la NBA, Parra?
Pues Serge Ibaka fue el protagonista de la pasada madrugada. Sus Raptors vencieron por aplastamiento en la cancha de los Lakers y el internacional español batió su récord de anotación con 34 puntos y consiguió un hito no visto en los últimos 22 años en la liga. Comenzar el partido con 14 canastas en otros 14 intentos. El último en conseguirlo fue Shaquille O'Neal en febrero del 2006.
Un minuto, tres noticias. La primera, acaba la temporada de ciclismo para Valverde, Quique Iglesias.
Ganando el Critérium de Saitama en Japón, organizado por el Tour de Francia, la UCI abre expediente al equipo Burgos por sus 3 casos de dopaje.
¿Quién se nos marcha en la natación, Juan Arias?
Erika Villaécija, a los 34 años, esta nadadora barcelonesa se retira con 21 medallas, destacando el oro en el Mundial de Piscina Corta de Dubái y 3 oros en campeonatos de Europa. En los Juegos Olímpicos llegó a ser quinta en Atenas.
Y nuestra última noticia para un chaval, Sangali, jugador de la Real. Marco Antonio, ¿cómo está?
Muy bien, estuvo viendo el partido precisamente de la Real contra el Sevilla. Puede llevar vida tranquila, pero sin esfuerzos. Los médicos piden cautela porque es un ictus y siempre se enciende alguna alarma.
Ayer disfrutó en Anoeta y además vio como su hermano marcaba un gol con el Alcorcón y se lo dedicaba. A las 11:30 llega el partidazo con Juanma Castaño y ahora, Expósito, todos a oírte a ti.
Sí, señor, así me gusta. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Chao.